Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Entre 6 litros de lluvia por metro cuadrado en Cortes de la Frontera y apenas medio litro en el centro de la capital. Así se están dejando notar las tormentas que nos acompañan desde la medianoche. Muy buenas tardes. Es lunes 29 de agosto. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga, edición verano. Todavía edición verano, a pesar de la tormenta de las últimas horas. Enseguida, por cierto, hablamos con el hombre del tiempo. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Más cosas, otras cosas de las que hablamos hoy.
Sí, por ejemplo, de fondos que salen de la Diputación de Málaga. Entre enero y julio, la Diputación Provincial ha transferido a los ayuntamientos de la provincia más de 94 millones de euros. Es un 30% más que en el mismo periodo del año pasado, un dinero que los municipios pueden destinar a distintos conceptos.
El presidente de la Diputación Provincial de Málaga es Francisco Salado. Presidente, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En 7 meses se han transferido de la cuenta de la Diputación a las cuentas de los ayuntamientos más de 94 millones de euros. ¿A qué se puede dedicar ese dinero?
Bueno, pues hay una gran parte que son fondos incondicionados. Esos fondos incondicionados, los alcaldes, dentro de las necesidades que conocen de su pueblo mejor que nosotros, pueden destinarlo a lo que quiera. Es decir, autonomía local en estos momentos de pandemia que hemos sufrido, de crisis económica, para que ellos prioricen en esos gastos, que es una parte muy importante. Y luego el resto, más de 25 millones de euros, lo hemos dedicado a obras de todo tipo y de todo calado, ¿no? No solo infraestructura en esos pueblos, de calles, sino sobre todo en infraestructura hídrica, de mejora de la red de abastecimiento, depuración de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Así que yo creo que estamos cubriendo esas necesidades tanto de gasto corriente que tiene cualquier ayuntamiento y prioridades para mejora de ese servicio y luego de la infraestructura que necesitan para mejorar, por la calidad de vida de los ciudadanos de esos municipios.
¿Y de dónde sale ese dinero, esos fondos que la Diputación inyecta a los ayuntamientos?
Bueno, pues de nuestro presupuesto, son todos recursos propios. La Diputación tiene unos 300 millones de euros en global todos los años e intentamos optimizar esos recursos para, primero, que se le transfiera para gasto corriente, pago de proveedores, sanear sus cuentas y sobre todo con los bancos también, optimizar esos recursos. Y segundo, para obras de infraestructura, y priorizamos los distintos programas y al final pues sale este montante. La Diputación, casi todos los fondos que tiene vienen del Estado, de ingresos de las aportaciones del Estado que hace de tributos del Estado, de la Junta de Andalucía, y luego alguna parte de recursos propios, ¿no?, de tributos y tasas que podemos tener nosotros, que es el mínimo. Y sobre eso creamos la estructura del presupuesto, de ayuda a ayuntamientos y de ayuda a empresas, que es una de las prioridades que queremos hacer en el año 2023, porque son los que verdaderamente crean empleo y crean riqueza en la provincia. Queremos conjugar la ayuda a los ayuntamientos con la ayuda a los autónomos y empresas, que va a ser una de las prioridades en el 2023, aunque ya hemos hecho distintas líneas de ayuda durante el 2022.
Hablando del presupuesto, vamos a hablar de las cuentas del año que viene, 2023, que ya sé que se está trabajando en ella, hasta donde se pueda contar. Presidente, ¿cuáles van a ser las grandes líneas, las prioridades del presupuesto de la Diputación en 2023?
Bueno, pues nos tenemos que adaptar a las necesidades que tiene la provincia. La primera son las necesidades en agua, en materia de agua. Yo creo que tiene que ser la prioridad de todas las administraciones, ayuntamiento, diputación, comunidad autónoma y Estado, ¿no? Y dentro de nuestras competencias vamos a priorizar la mejora de la infraestructura hídrica de los pueblos de la provincia. Hay mucha pérdida de agua en la red en baja. Hay incluso municipios que pueden perder casi más de un 40% del agua que tienen sus depósitos, y eso es luchar contra la sequía, evidentemente el cambio climático, y optimizar los recursos. Y dirigiremos estos programas que tenemos ahora, en vez de que sea todo fondos incondicionados, a que ellos prioricen también la mejora de su red hídrica. Y luego, ayudas a las personas que peor lo están pasando, ¿no? Así que el área de bienestar social va a tener un aumento importante de ayuda a las personas que están en riesgo de exclusión social, y seguiremos aumentando las ayudas a los autónomos y pequeñas y medianas empresas que están pasando unos momentos muy complicados. Tenemos que intentar ayudarles para que soporten esa anunciada recesión que dice que está apareciendo por ahí. Espero que no llegue, pero hay que poner la carne sobre el asador para que, si eso es así, pues tengan recursos de toda la administración, la Diputación estará ahí con ellos.
Dice Francisco Salado que en algunos puntos el 40% del agua se pierde por la mala calidad de la red hídrica, ¿se refiere?
Sí. Hay municipios.
Pero esto es una historia que se viene repitiendo desde los últimos años, tiempos. Llega a alarmar escuchar esto, que el 40% del agua se pierde.
Así es. Hay alcaldes que son más responsables que otros. No voy a señalar a esos alcaldes, pero desde aquí sí tenemos reuniones con ellos y le decimos que dentro de las prioridades de los fondos incondicionados le pedimos que también destine a esas necesidades, que hay que cubrirlas sí o sí, que es la escasez de agua, ¿no? No solo hay que arreglar una plaza, una calle, una rotonda, sino que esto es prioridad, ¿no? Y por eso, cuando la concertación no teníamos la gran cantidad de fondos incondicionados que teníamos ahora, que lo cambiamos el criterio por la pandemia, teníamos un apartado de obligado cumplimiento que era la mejora de la red de agua. Muchos alcaldes lo han hecho, otros no, y en ese programa que tengamos para el 2023, pues esos fondos no van a ir todos tan incondicionados, sino va a ir dirigido a que se renueve la red de suministro de agua, porque es una necesidad para ellos y para toda la provincia de Málaga.
Presidente, a punto de comenzar septiembre, estamos ya a las puertas del nuevo curso político, que va a ser el último antes de las elecciones municipales de 2023 y, por tanto, de la renovación no solo en los ayuntamientos, sino también en la Diputación Provincial, porque, bueno, aunque los ciudadanos no votemos al presidente de la Diputación, sí que del resultado de las elecciones municipales se deriva al Gobierno Provincial. ¿Qué proyectos tiene previsto impulsar sí o sí antes de esa cita con las urnas? ¿Las prioridades de aquí a mayo del año que viene, cuáles van a ser en la Diputación?
Pues además del que he comentado, de mejora de la red, no solo en baja de los ayuntamientos, tenemos varios proyectos de conexión para darle más presión, más calidad al agua en varios municipios de la Axarquía. Además de eso, pues queremos darle un empujón importante a lo que es el Corredor Verde del Guadalhorce. Dentro de nada ya se va a inaugurar ese puente en el municipio de Álora que va a conectar distintas barriadas con el río Guadalhorce. Se va a iniciar una nueva pasarela sobre Pizarra, que va a conectar distintas pedanías de Pizarra también con el Guadalhorce. Se va a iniciar distintas obras más en Coín, en Laurín de la Torre. Así que vamos a impulsar ese proyecto para que antes de terminar el año ya se vean actuaciones concretas, que se va a ir perfilando lo que va a ser el corredor fluvial más importante de Europa. Y también vamos a dar un empujón importante a ese corredor verde de la Viñuela, ¿no? Donde estamos reestructurando ya el proyecto. El proyecto al principio iba a rondar los 3 millones de euros, pero la mejora y la requerimientos que nos han hecho los alcaldes y las empresarias del sector va a sumar 5 millones de euros. El proyecto va a quedar espectacular para disfrutar de ese entorno. Y sobre todo vamos a seguir continuando con proyectos que tienen una gran aceptación por la ciudadanía, como es seguir con la senda litoral, con la senda azul, con lo que son las bases náuticas y las distintas actuaciones de arrecifes que ya pueden ir realizando durante el 2023, y es culminando esas grandes estrategias que tienen muy largo recorrido, ¿no? Y además de seguir también mejorando la seguridad y el firme de las carreteras de la provincia, que es una de nuestras principales obligaciones. Así que tenemos muchos deberes por delante y muchos asuntos todavía que cubrir.
Y un año por delante muy interesante, 2023, con elecciones municipales. Hablaremos de eso en ocasiones por delante que tenemos seguro en esta temporada radiofónica que estrenamos el 1 de septiembre. Presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, gracias.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Gracias. Carmen, ya que hablamos de turismo.
Sí, porque precisamente hace unos días el presidente de la Diputación, que es también presidente de Turismo Costa del Sol, se refería a los datos del verano, que ha sido un verano bueno, la confianza en que esos buenos resultados se consoliden en 2023. Y hoy en el aeropuerto de Málaga precisamente está siendo un día de retrasos y cancelaciones, un día complicado para muchos viajeros. Hasta esta hora de la mañana se han retrasado 5 vuelos de Ryanair por la huelga de tripulantes de cabina de la que llevamos hablando todo el verano. Han sido 2 salidas y 3 llegadas con retraso y además se han cancelado 2 vuelos de Iberia Express, compañía en la que también hoy hay paros convocados. Se han suspendido en concreto 2 vuelos del aeropuerto de Málaga. Se trata de una salida y una llegada de Iberia Express.
Y hoy la noticia también la encontramos en el ayuntamiento.
Sí, allí en el ayuntamiento de Málaga hoy se presenta un programa de cursos de formación, en este caso dirigido al sector del comercio local.
A ver si esta historia le interesa seguro que a mucha gente. La concejala de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial es Elisa Pérez de Siles. Concejala, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Un programa que se llama Málaga Vende 2.1, cursos de formación para el comercio. ¿Qué tipo de formación y a quién va dirigido?
Bueno, el proyecto en concreto es Málaga Vende 2.1, es mucho más allá que del paquete formativo, de la oferta formativa. Esta sería una de las 12 herramientas pues que planteamos dentro de este proyecto, dentro del marco del proyecto Málaga Vende 2.1, con una inversión importante, algo más de 1.400.000 euros. Pero efectivamente, bueno, pues sobre todo en la última semana, gracias al trabajo que veníamos haciendo, bueno, pues de diagnóstico con la Universidad de Málaga para identificar pues todos aquellos problemas que nos trasladaban el pequeño comercio, sobre todo, bueno, pues sobre todo las dificultades, ¿no?, que venimos evidenciando en el tejido productivo, fundamentalmente en el comercio local.
Pero, concejala, no se me distraiga. En los cursos, exactamente, ¿qué formación, para el oyente que le interese, qué formación van a obtener y a qué tipo de personas, de comercios está dirigido?
Sí, hablamos de 26 cursos gratuitos totalmente, esto es importante, cualquier comerciante, no solamente empleado, también empleador, puede optar a más de 1.390 plazas que ofertamos, todos muy prácticos, muy en la línea que nos han ido trasladando, sobre todo los representantes del sector con los que hemos trabajado este programa, que ha sido la Cámara de Comercio y los representantes del sector de la hostelería. Nos pedían fundamentalmente atender a la necesidad de idioma, hablamos de inglés, plazas para obtener el certificado de inglés, nivel B1, B2, incluso nivel A1, 2 y el certificado también del C1 y C2. Inglés profesional también para aquellos que quieren emprender su actividad internacional, que quieren exportar. Y sobre todo también cursos muy prácticos para la formación en la transformación digital del pequeño comercio, redes sociales, es decir, que vayan un poco avanzando en esa necesidad, en ese cambio necesario de mentalidad fundamentalmente, ¿no? Y atender a un cliente cada vez más más exigente y que sobre todo en nuestro tejido productivo sea cada vez más competitivo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional.
Concejala, estamos hablando de casi 1.400 plazas. Normalmente, por la experiencia de otros cursos, de otras ediciones, por la experiencia de la concejala de comercio, ¿se quedan vacías, se quedan plazas libres hay interés?
Sí, curiosamente hay mucha de la oferta formativa que presenta el ayuntamiento, no solamente a través del INFE, también a través de Promálaga y de la propia área de comercio, pues no se cubre, ¿no? Y muchas veces analizamos, incluso con cuestionarios que ofertamos a los propios usuarios de estos cursos, planteamos, indagamos en las causas, ¿no? Y muchas de estas causas radican en que, según nos trasladan los usuarios, no son lo suficientemente prácticos atendiendo a las necesidades que tienen, ¿no? Por eso en este caso hemos ido directamente a todas aquellas demandas concretas que el sector ya tiene perfectamente identificado, que son las que precisan fundamentalmente para su empleado y ofertamos unos cursos muy prácticos que esperemos que satisfagan al comercio local y sobre todo que se cubran. Yo creo que es importante la oferta es absolutamente gratuita, insisto, y esperemos que sirva de una forma muy práctica a sectores importantísimos de nuestro tejido productivo.
¿Los interesados cómo se pueden inscribir?
Bueno, pues a través de la página web del INFE, www.infe.málaga.eu, o a través de la propia web del ayuntamiento. Es muy simple la inscripción. Y bueno, pues parte de la oferta que hacemos no solamente es presencial, sino que también ofertamos cursos formativos para realizarlo de forma online, porque hay negocios que nos trasladan que el pequeño comercio tiene un horario muy amplio de atención al público y que precisamente por eso no pueden atender esa necesidad formativa, ¿no? Y por eso atendemos también esas necesidades de ampliación de horario a través de la oferta digital.
Málaga Vende 2.1, pues ojalá estos cursos, que son muy prácticos, en esta edición parece que son muy prácticos, tengan el interés para cubrir esas 1.400 plazas por parte del pequeño comercio. Concejala de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, Elisa Pérez de Sile, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros, muy buenos días.
Gracias. Carmen, hay que recordar que esta semana, el jueves 1 de septiembre, entran en vigor los precios reducidos de las tarjetas del autobús, de la EMT.
Sí, se incrementa la bonificación establecida por el Ministerio de Transportes para los abonos, que va a tener validez esta bonificación al menos hasta final de año. Estudiantes, jóvenes y jubilados serán los colectivos más beneficiados, aunque se rebajan los precios en todas las modalidades de tarjetas. Por ejemplo, la tarjeta de 10 viajes va a pasar de costar 8,40 € a 5,50 €. La tarjeta mensual de viajes ilimitados de casi 40 euros a apenas 26. Y las tarjetas de jubilados en sus distintas modalidades de 27 a 17 euros y de 10 a 6 euros.
Y más cosas en la crónica municipal.
Por ejemplo, desde el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Málaga piden hoy al consistorio que intervenga de forma urgente en la calzada que rodea la Plaza Conde de Ferrería en el barrio de Martiricos por los socavones que hay en la calzada. Denuncian que ponen en peligro la seguridad de quienes pasan por allí, sobre todo de quienes circulan en vehículos de dos ruedas como motos, bicicletas o patinetes. Y desde las filas de Unidas Podemos exigen al gobierno municipal de Francisco de la Torre que renuncie a levantar varios rascacielos en los suelos donde se emplazaba la antigua fábrica eléctrica de la térmica, después de que Costas, dependiente del gobierno central, haya advertido en un informe del exceso de volumen y del efecto pantalla que esos edificios causarían en la fachada marítima de la ciudad.
Más cosas. Nos vamos a hablar de casas.
De casas de las que la mayoría no se puede permitir. Según una encuesta del portal inmobiliario idealista.com, la mayoría de los españoles reconoce buscar en internet casas de lujo, pues que no son accesibles a cualquiera. Un pasatiempo que es más frecuente en los meses de verano. Por ejemplo, en Andalucía, ¿dónde está la vivienda de lujo más buscada? Pues obviamente en la Costa del Sol y en concreto en Marbella. Una villa ubicada en Sierra Blanca, construida en 2021, es de estilo neoclásico. Es una mansión realizada en piedra y mármol con 7 habitaciones, 10 baños, piscina infinita de 38 metros, spa, sauna, bodega, sala de juegos, lavandería, cine abierto y ascensor. Todo ello por el módico precio, Mónica, de 17 millones de euros.
Bueno, pues soñar es libre y en eso nos ayuda mucho Internet. Gracias, Carmen Cerván. Cualquier última hora te la contamos. Ese es el compromiso que tenemos aquí en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos puedes seguir también a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener descargada en tu móvil y, por supuesto, a través de nuestra página web cope.es/Málaga.
Viento en la cara, estás en un yate, agua salada. Sé que si miras para atrás aún te persigue el pasado, pero vas a toda hostia y el champán está helado. Vete, 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 lejos de aquí. Eras el yate, todo lo que te persigue, todo lo que puede pararte. Tú solo sigues.
Está sonando el madrileño Zetangana, que va a actuar en el marco del Andalucía Big Festival. En las últimas horas hemos conocido que finalmente Tangana se suma a ese cartel al del día 8 de septiembre. Este festival se va a desarrollar aquí en Málaga, en el Cortijo de Torres, el día 8, 9, los días 8, 9 y 10 de septiembre. Así que Zetangana estará por aquí. Estamos hablando de una persona con 3 premios Latin Grammy y que además ya ha tenido una nominación. Solamente nominación para la próxima edición de los premios Grammy. A ver qué ocurre. Zetangana, aquí en Málaga, muy prontito. Vaya forma de despedir las vacaciones y de empezar a trabajar con una tormenta de verano. Quiero saludar a Juan de Dios del Pino. Él es delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Ceuta y Melilla. Juan de Dios, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va a evolucionar el día aquí en Málaga? La noche ha sido con aparato eléctrico, con lluvias, muy, muy, muy ligeritas, eso también es cierto, pero ¿cómo va a evolucionar el día?
Bueno, esta colección de tormentas, ¿no? Pues ya están pasando, ¿no? Han entrado ya en la provincia de Granada y se irán disipando a lo largo del día, ¿no? Mañana martes podrían repetirse otra vez las tormentas, en este caso sería más en el norte de la provincia. Tienen características diferentes un poco a las de hoy, ¿no? Y no se descarta para el jueves, ¿no? Porque queda mucho tiempo, digamos, para poder concretar, que vuelva a repetirse un episodio parecido al de hoy lunes, ¿no? Con tormentas también que se vayan desplazando desde el oeste al este, más o menos paralelo a la costa, pero vamos entrando en la costa, ¿no? Y que con la misma secuencia, ¿no? Que entre por Málaga pase a Granada, ¿no? Y eso es lo que se espera el resto de la semana, pues espera con tiempo seco y soleado, ¿no? Las tormentas que hemos tenido hoy, y le ha llamado tormentas de verano, ¿no? Si me permite,
sería
tormentas en verano, ¿no? Porque no es lo que se suele entender por tormentas de verano, ¿no? Han sido unas tormentas. Las tormentas de verano suelen ser tormentas aisladas, ¿no? Localizadas en un corto espacio, ¿no? Y también de tiempo, ¿no? Y van aisladas. Esto es una colección, digamos, de tormentas, se debe a la entrada de una masa de aire subtropical, ¿no? Y evidentemente han tenido poca cantidad de precipitaciones porque están confinadas las capas altas de la atmósfera, ¿no? No hay humedad en las capas bajas de la atmósfera y eso hace que evidentemente pues lo que haya sea poca lluvia y mucho aparato eléctrico y también la posibilidad, digamos, de rachas fuertes, ¿no?
¿Sería posible, bueno, sé que es posible, lo que no sé si tendrá el dato Juan de Dios, saber ese aparato eléctrico en qué se traduce? O sea, muchas veces el hombre del tiempo nos ha explicado que si hay un rayo de nube a nube, esa es imposible contar. Simplemente sí. Si se pueden contabilizar los rayos que van de la nube a la Tierra, que caen en la Tierra, ¿no?
Bueno, se pueden contabilizar todos, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo las que contabilizamos son las de nube a Tierra, ¿no? Y no lo sé, he mirado, digamos, el gráfico y no me atrevo a decir un número, pero bueno, puede estar ahí en el orden de por debajo de las 100 descargas, ¿eh? Por debajo de las 100 descargas, incluso puede que menos 50 descargas, depende también de la zona que cojamos, ¿no? Lo que pasa es que son muy aparatosas, ¿no? Las descargas eléctricas y sobre todo pues cuando no hay precipitaciones porque se ven también más, ¿no? No sé, pero no es algo, digamos, que sea excepcional, ¿no? Lo que hemos tenido, ¿no?
¿Esta lluvia refresca el ambiente o con estas temperaturas simplemente lo que hace es traer más humedad a la humedad que ya conocemos y tenemos en Málaga normalmente?
Bueno, suelen refrescar, ¿no? Pero lo que ha ocurrido es que durante la noche, en esta noche, ¿no? Pues bueno, a las 10 horas solar, que era a las 12 de la noche, ¿no? Que estaban bajando las temperaturas dejaron de bajar, ¿no? Con lo cual hemos tenido una noche relativamente calurosa, ¿no? No se ha desperdiciado, por decir algo, bastante parte de la noche para que la temperatura baje, ¿no? Entonces hemos iniciado el día con unas temperaturas mínimas ya relativamente altas. Si a esto le metemos, digamos, la humedad adicional, ¿no? De la tormenta, pues hace que una sensación de bochorno y una sensación térmica, ¿no? En la cual influye no solo la temperatura, sino también la humedad, desde que las temperaturas ya han estado por encima de lo normal, ¿no? Esa sensación de que se le llama de bochorno, ¿no?
Bueno, pues una tormenta que hemos tenido en verano, no una tormenta típica de verano, que eso es otra cosa. Hemos tenido una colección de tormentas, el aire subtropical ha tenido mucho que ver. En esas tormentas de la noche, ese aparato eléctrico de la noche, esas lluvias que hemos tenido a primera hora de la mañana, que se están yendo, están ya por, van esas tormentas por Granada, y en todo caso, mañana martes puede volver a llover. El jueves también podemos tener otro episodio de lluvias, de tormenta que pase de oeste a este de la provincia. Es la previsión del tiempo para esta semana, el dibujo que nos hace Juan de Dios del Pino, que es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Ceuta y Melilla. El hombre del tiempo del programa. Juan de Dios del Pino, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias.
A ustedes. Un cordial saludo.
La pregunta es, ¿estará bien en la playa en un día así de verano, pero gris, con lluvia? En fin, vamos a preguntárselo al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, es el hombre del mar de este programa. Paco Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, tú me vas a decir que es maravilloso el día de playa hoy también.
Sí, sí, hoy...
¿Lo ves?
Hoy tenemos un día muy nublado y que seguirá nublado durante el día de mañana. Pero que nadie se asuste que todavía no ha acabado el verano, ¿eh, Mónica?
Claro, claro. En general, hoy el mar, echando un vistacito, ¿qué vemos? ¿Un mar calmado, tranquilo? ¿Cómo lo vemos?
Sí, sí, sí. Hoy, esta semana, tendremos un cambio en las condiciones meteorológicas para el miércoles, donde el levante que nos ha acompañado durante casi todo el verano, pues rolará a poniente, teniendo un efecto claro en las temperaturas que vamos a soportar en los arenales. Pero hoy y mañana seguiremos teniendo un tiempo muy similar al que tuvimos ayer domingo, con olas de levante de más de medio metro de altura en casi todo el litoral de la Costa del Sol, aunque en Estepona podría ser un poco más alta, llegando casi al metro. A partir de mañana las olas de levante irán perdiendo altura y cambiarán a poniente ya de cara al miércoles, cogiendo una altura progresivamente hasta alcanzar un metro durante el miércoles. Y hoy y mañana tendremos vientos suaves de levante que rolarán a poniente el miércoles, alcanzando velocidades cercanas a 25 kilómetros hora en la costa occidental. A partir del jueves podrían llegar a 30 kilómetros hora ya en la costa de la Axarquía. Esto no permitirá la práctica de deportes de vela, sobre todo en la segunda mitad de la semana. Hoy tendremos una temperatura en los arenales de 28 a 30 grados, en los arenales de todas las playas de la Costa del Sol, temperaturas que aumentarán con la llegada del poniente ya el miércoles, pudiéndose alcanzar los 34 grados en las playas de Málaga capital. Hoy el mar pues tiene temperaturas cálidas de 24 a 25 grados en la Costa del Sol occidental y unos maravillosos 27 grados en Málaga capital y en la Axarquía. Ya con la llegada del poniente, el miércoles, pues las aguas de la Costa del Sol occidental podrán bajar unos 4 grados centígrados, mientras que en la Axarquía solo bajarán un par de grados.
O sea, Mónica, que el verano no ha terminado. Es que algunos nos hemos incorporado hoy a trabajar. Imagínate, qué alegría, lloviendo. Aunque tampoco te digo, Paco, que empezar las vacaciones lloviendo, no sé qué es peor. Así que, en todo caso, el verano no ha terminado. Una cosita, Paco, sabes que me encanta ponerte deberes. Que este verano hemos ido hablando de las medusas, que nos has convencido de que son seres casi casi entrañables. Mañana te quiero preguntar por otras cosas, por ejemplo, especies marinas que tenemos aquí en la Bahía de Málaga, de las que podemos presumir por su singularidad o por su, no sé, por su cantidad o por algo, ¿vale?
Pero eso. De acuerdo, buscaremos las especies que estén más protegidas y que sepamos que debemos cuidar.
Y mañana haremos, también te haremos la gran pregunta, ¿los chanquetes existen? No, pero hoy no, Paco. Mañana no. Es el hombre del tiempo, del hombre del mar del programa, es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Te mando un beso enorme, Paco, hasta mañana.
Un beso enorme, hasta mañana. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustan. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que siente mariposa, yo también sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción. Déjame que con un beso nos perdamos los dos. Déjame robarte el corazón, déjame subirle esta canción para que bailemos juntos como nadie bailó. Déjame robarte.
Pues déjame que me monte contigo en el coche porque creo, a ver, que hay algunas complicaciones en la red de carreteras de la provincia. Conchi Pachón, buenas tardes.
Muy buenas, Mónica, ¿qué tal?
¿Dónde están los problemas de tráfico a esta hora?
Pues ahora mismo en casi toda la provincia hay 2 kilómetros de retención en la A7 en San Pedro sentido Málaga, un poco lo de siempre ahí, pero también hay 3 kilómetros de retenciones en la entrada a Marbella, a la altura del Hospital Costa del Sol sentido Cádiz. Retenciones desde la Cala de Mijas hasta el Faro de Calaburra sentido Málaga, en la salida de Fuengirola hasta el Higuerón sentido Málaga también, y atención porque hay un accidente en la A92 en Loja sentido Granada, pero que hay 6 kilómetros de retención por lo que llegan hasta la provincia de Málaga. Aquí en la ciudad hay un autobús averiado en la Plaza Manuel Azaña, está ocupando el carril derecho, esto sentido centro. Cuidado los coches que vayan por ahí porque está generando también una cola muy larga entre bus que se acercan a ese carril derecho y también los coches, los propios coches. También tráfico lento en la entrada a Málaga por Ortega y Gasset, en la avenida Valle Inclán en ambos sentidos, en la avenida Rosaleda y el pasillo Santa Isabel y algo de tráfico lento en la calle Armengual de la Mota hacia el Corte Inglés.
Pero bueno, madre mía, que hoy ha empezado todo el mundo a trabajar.
Entre que la gente ya vuelve de vacaciones y las tres gotas que han caído hoy, pues bueno, la gente se pone nerviosa.
Y esos accidentes. Pues sí. Esos son los puntos más complicados a esta hora en la capital, también en la provincia. Mucha precaución al volante. Gracias, Conchi.
Gracias a ti.
Yo amanezco cada día contigo a las 12:30 y te acompañamos ahora en verano hasta la 1:30. Así que no te vayas a mover de ahí, que vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1 de la tarde para saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo, que por supuesto también nos interesa. Ahora volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06, bienvenidos si te sumas ahora, estás escuchando COPE más Málaga, mi nombre es Mónica García. Vamos a pasarnos por la redacción de deportes, que sé que no paran. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Y por fin, con una buena noticia, es que por fin ha ganado el Málaga Club de Fútbol. Después de las dos primeras jornadas con decepción incluida para el conjunto blanquiazul, llegaron los primeros puntos de la temporada con esa victoria contundente 1-3 frente al conjunto del Mirandés, que saca al Málaga del puesto de colista, por lo tanto de los puestos del descenso, y que a partir de mañana preparará ya el partido este próximo domingo frente al conjunto del Albacete. Domingo 4:15 de la tarde, desde las 4 podrás escuchar ese partido en los diales del deporte malagueño, en COPE más Málaga, en el 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. El Málaga hoy tiene jornada de descanso, pero los que no tienen jornada de descanso son los médicos del Málaga Club de Fútbol, Mónica, porque ha empezado mal la cosa en el apartado físico, y es que hasta 4 jugadores tienen dolencias musculares en el Málaga: Jonás Ramallo, Luis Muñoz, Esteban Burgo y Unai Bustinza. Además, los 4 juegan prácticamente en la misma demarcación, en la demarcación de defensa central. A ver cómo se recompone la zaga de aquí al partido de este próximo domingo. Y quedan solo 2 días para que finalice el mercado veraniego de fichajes. El Málaga todavía podría contemplar el fichaje de algún jugador, sobre todo para la banda, y está pendiente de poder tener dinero con el caso Horta. Te llevo hablando del caso Horta, Mónica, desde finales del mes de mayo. Estamos
Culebrón.
A 29 de septiembre y todavía
de
no se
de septiembre,
pierda.
No de agosto. De agosto. No corras. Que
bueno, pues en septiembre creo que seguirá igual, porque esto no hay manera de que se cierre, y al Málaga, si finalmente se lleva a cabo la operación, le vendría muy bien, porque aumentaría su límite salarial en 4,2 millones de euros. También te hablo de baloncesto. Mónica, no sé lo que harías tú en el año 2013 por esta fecha, porque esa fecha fue la última vez que un malagueño estuvo representando a la selección española en un gran torneo de baloncesto. Pues 9 años después va a haber un malagueño en un Eurobásquet. Es Alberto Díaz. Finalmente, a última hora, ha sido llamado a filas por Sergio Escariolo, y habrá un jugador de Málaga en la selección española, y habrá 2 jugadores de Unicaja en la selección española en esta cita continental. Eso no pasaba desde 2008, cuando España fue medalla de plata en los Juegos de Pekín. Así que 2 jugadores de Unicaja en la selección española, uno de ellos malagueño.
Y de esto y de otras cosas hablarán los compañeros de deportes a partir de las 3. Gracias,
ahí
Emilio.
Hasta luego, Mónica. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas, tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Tú eres una necesidad, y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar.
Yeah. que te bese. Deja que te bese, deja que lo intente. Deja que te invite a que te enamores de esta noche, una noche aquí entre miles. Me he enamorado, nunca lo olvides. No ha sido fácil porque muero en tus perfiles. Me has atrapado, no te confíes. Deja que te bese, te prometa y deja que te olvides.
Deja tú que te cuente una cosa, una iniciativa solidaria que te debes apuntar en la agenda. La Congregación de Mena y las Archicofradías de la Esperanza y de la Aspiración se han unido para organizar de forma conjunta la Verbena Benéfica Perchel Solidario, una iniciativa solidaria que se va a celebrar el viernes 16 de septiembre en Hacienda Nadales. Quiero saludar al hermano mayor de la Congregación de Mena, Antonio de la Morena. Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oíros.
Igualmente, gracias por atendernos, Antonio. Un acto benéfico, en primer lugar, ¿a favor de quién y por qué?
Pues mira, esto surgió de una reunión de los tres hermanos mayores, de las tres cofradías, y bueno, pues vimos la necesidad de que nos habían llegado a cada una de las cofradías y bueno, pues decidimos dar los fondos que podamos recaudar en esta verbena benéfica del día 16 al convento de las Clarisas, ¿vale?, que tienen muchas necesidades también de obra social, y a San Juan de Dios, aquí en Málaga, ¿no? Esto inicialmente se plantea como la primera de probablemente muchas verbenas que podamos hacer conjuntamente, y bueno, pues todos los años se irán destinando a distintas entidades, como no podía ser de otra manera, que tengan necesidades de obra social que atender y que por sus propios medios pues no serán capaces de llegar a recaudarlos, ¿no? Y bueno, pues a estas dos instituciones daremos íntegramente la recaudación de la verbena del día 16, como bien dices.
Bueno, pues ahora lo que tenemos que animar a los oyentes es a que participen, acudan a esa verbena. Vamos a ver, catering, porque sé que va a haber un buen catering. ¿Quién pone la animación? Porque sé que también va a haber animación. En fin, el ambientito que nos vamos a encontrar. ¿Cómo va a ser todo?
Sí. Bueno, la verdad que sobre todo un buen ambiente. Que no solamente los cofrades estamos necesitados de este tipo de convivencia como antiguamente, y que desgraciadamente pues la pandemia nos cortó en seco, ¿no? Y bueno, pues es una oportunidad de poder compartir en un ambiente cofrade de las tres cofradías, que por supuesto congregará a más cofradías, porque son muchas las solicitudes de prácticamente de todas las cofradías de la ciudad que tendrán representación en la verbena. Va a haber grupos de animación, como bien dice, va a actuar el grupo Mochingos y también el grupo Super Coco, ¿no? Que bueno, lo lidera un hombre de Trono de la Soledad, Salvi Pariente, que también es solista y que lleva su carrera de rock and roll por estas tierras de Dios, y bueno, pues para la ocasión ha vuelto a fusionar a su banda antigua, y bueno, pues van a tocar también en la hora donde abriremos ya para lo que es la entrada con el acceso a copas, ¿no? A partir de las 11 de la noche. Y después la parte del DJ, que será de un hermano de Aspiración, DJ Gordillo, que bueno, entre otras cosas, pues ha estado toda la feria también tocando en distintas casetas de la ciudad. Pudimos también disfrutar de su buen hacer a los mandos de los equipos de música en la caseta de la Aspiración durante la feria, en los días que han estado abiertos la bugambilla. Y bueno, pues se irán intercalando y bueno, pues generando ese ambiente que tan necesitado, como te digo, estamos. Y si todo lo que recaudemos pues va destinado íntegramente a ayudar al prójimo, pues bendito sea, ¿no?
Hombre, que muchas veces, Antonio, se dice, los cofrades ya están en el centro, ya están ocupando, y que los cofrades están para muchas otras cosas.
Los cofrades salimos muchas veces a la calle, no solamente durante la Semana Santa, ¿no? Esto es un ejemplo más de las tres cofradías, pero que se puede multiplicar, pues, redundar en las 41, ¿no? Incluyendo nosotros tres, ¿no? Y nosotros estamos constantemente, pues, ayudando a quien lo necesita, ya sea a través de las instituciones locales, municipales, o a través de las instituciones y entidades que tenemos cerca de nuestros enclaves, de nuestras casas de hermandad, nuestras parroquias. Y bueno, pues siempre estamos arrimando el hombro como no podía ser de otra manera. No solamente nos vestimos de nazareno para profesionar, sino que muchas veces sin ponernos la túnica como es lógico normal, pero siempre con ese sentido de solidaridad que debemos ser ejemplo, ¿no?, ante la sociedad malagueña, pues hacemos este tipo de eventos para ayudar al prójimo.
Estamos hablando con el hermano mayor de la congregación de Mena, con Antonio de la Morena. Antonio, si yo quiero reservar y quiero tener ya mi cubierto para esta verbena benéfica, o si solamente no puedo acudir a la cena, pero quiero pasar a la parte, sí, de las actuaciones. ¿Todo esto cómo lo puedo ya comprar? ¿De qué precios estamos hablando?
Bueno, pues eso, lo primero que hay que darse es prisa, porque ya no quedan tantas, ¿eh? O sea, que yo animo a aquellas personas que quieran acompañarnos en la velada de la verbena del día 16, es que acudan a cada una de las casas hermandad. Nosotros, a través de nuestros perfiles de nuestras páginas web, nuestros perfiles de redes sociales, pues tenemos los horarios en los que se pueden adquirir las invitaciones, tanto para la cena, que como tú bien dices, el precio es de 40 euros la cena. También esta catering, Hacienda Navales, pues se han portado estupendamente con las tres cofradías en este sentido, porque bueno, gran parte de esos 40 euros van destinados al beneficio de la obra social. Van a haber una serie de, en torno a, no te sé decir exactamente ahora porque no lo tengo delante porque me pilláis fuera de casa, pero eran en torno a 16, 18 platos de entrantes fríos y calientes que serán, bueno, pues degustados en la hora donde se empezará la cena de la verbena. El acceso será a partir de las 8:30, pero no se empezará a cenar hasta las 9 de la noche, y hemos estimado que en 2 horas pues finalizaría la cena benéfica y se daría entrada a aquellas personas que, si no pueden adquirir la entrada para la cena, bien por motivos varios, bien porque no se pueda asumir los 40 euros, pues se puede adquirir de manera anticipada también en cada una de las casas hermandad de las tres cofradías. Una entrada de venta anticipada de 10 euros que da derecho a una consumición a partir de las 11 de la noche, donde empezará, pues como hemos comentado anteriormente, todo lo que es la animación de los dos grupos que van a actuar, del DJ, etcétera, etcétera, ¿no? Aquellas personas que esta entrada quieran asistir a la cena, tiene que ser con venta anticipada, porque tenemos que cerrar el número de comensales de aquí a 5 o 10 días, ¿vale? Pero aquellas personas que quieran entrar el mismo día a las copas, allí mismo en Hacienda Navales, pues en vez de los 10 euros con derecho a una consumición, en puerta serán 20 euros con derecho a una consumición. Así que animo a todas las personas que quieran asistir a la verbena solidaria, pues que lo haga anticipadamente, porque se ahorrarán un pico, ¿no?
Bueno, pues los datos de esa verbena benéfica Perchel Solidario, que para ellos han unido la congregación de Mena y las archicofradías de la Esperanza y la Aspiración. Antonio, por cierto, la Semana Santa, yo no te quiero agobiar, pero la Semana Santa está ahí a la vuelta de la esquina. Vamos a tener una Semana Santa. Sí, claro, es que termina
el bañado puesto, ¿eh? Tengo el bañado puesto,
Yo es que soy muy previsora, me gusta trabajar con mucho tiempo. Semana Santa de 2023, todo preparado para vivir una gran Semana Santa, con las mejoras que hayan sido necesarias incorporar al anterior recorrido, en fin, todos unidos. ¿Podemos hablar de hermanos mayores todos unidos?
Sí, hombre, por supuesto, la verdad es que sí. Los hermanos mayores muchas veces discrepamos en opiniones, pero a la hora de tirar todo del carro hacia adelante, todos empujamos en la misma dirección, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y como tú bien dices, aunque estemos con el bañador todavía puesto, ya rematando los últimos días de vacaciones del mes de agosto, pero sí, la Semana Santa está ahí a la vuelta de la esquina. Cuando nosotros iniciamos también los preparativos de la verbena, decíamos, bueno, quedan 3 meses, bueno, pero los 3 meses han pasado volado, ¿no? Y bueno, pues a la vuelta de la esquina estamos tomando la uva y pronto repartiendo túnicas y puestos de hombre de trono. Así que, como no podía ser de otra manera, la labor cofrade es continua y, por supuesto, siempre tenemos la mira en la Semana Santa venidera, en este caso, como tú bien dices, la del 2023, ¿no?
Ojalá
que sea excelente.
Ojalá sea una excelente Semana Santa. En todo caso,
sí,
antes, el 16 de septiembre, en Hacienda Navales, esa verbena benéfica Perchel Solidario a favor de las hermanas Clarisas, Nuestra Señora de la Paz, y del Comedor Social San Juan de Dios. Antonio de la Morena, hermano mayor de Mena, muchísimas gracias, como siempre, gracias.
Nada, gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder difundir la verbena en estos momentos.
Gracias, ¿vale? Un abrazo.
Gracias a vosotros, otro fuerte. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 21 minutos, estás escuchando COPE Más Málaga. Hoy, lunes 29 de agosto, aquí desde el estudio veo la ventana, el cielo sigue gris, pero es verano y estamos dispuestos a darte el buen rollito del verano, que queda verano todavía aquí en Málaga. Por cierto, que lo que estamos dispuestos también es a invitarte al cine. Málaga@cope.es, málaga@cope.es, ese es nuestro correo electrónico y ahí tienes que escribirnos. Si te quieres ir con un acompañante, gracias a los amigos Cinesur Málaga Nostrum, a ver la peli que quieras, en el horario que quieras, de lunes a jueves. Así de fácil, escríbenos ahí, entre todos los oyentes que nos escriban, elegimos a tres, hacemos un sorteo a tres oyentes con sus acompañantes y se van al cine de forma gratuita gracias a Cinesur Málaga Nostrum. El sábado se vivieron momentos muy especiales en el marco del Mare Nostrum de Fuengirola, del Festival de Fuengirola. Louis Tomlinson congregaba a más de 15.000 personas que habían llegado de más de 40 países. Eso al menos nos ha contado nuestro cronista oficial del Festival Mare Nostrum. Es el concejal de Cultura de Fuengirola, Rodrigo Romero. Concejal, buenas tardes.
Tardes.
Concejal, llegadas esas 15.000 personas de más de 40 países, no me diga que te pusiste en la puerta a pedir pasaporte como un loco.
Pues no hizo falta porque traían todas sus banderas, había banderas de Brasil, de Italia, de Gran Bretaña, banderas de Chile, una familia chilena que me dijo que había venido una semana entera de vacaciones aquí para que su hija viera a Louis Tomlinson, y ha sido una experiencia irrepetible la que hemos tenido este fin de semana.
Claro, ha ido todo bien, por lo tanto, ahí en la redacción decíamos esa mañana, pero me decía un compañero, Louis Tomlinson, ¿y este quién es? Y yo decía, pues uno de los de One Direction, ¿no? Que es como aquí se pronuncia. Este es uno de los de One Direction, ¿no?
Sí, sí, exactamente, y es uno de los que tiene como seguidoras más fieles, ¿no? Harry Styles es el otro, digamos, o sea, sería la pareja más famosa de One Direction, y tanto Harry Styles como Louis Tomlinson siguen teniendo, pues, como eso, miles de seguidores. Repito que aquí al Away From Home, porque este es un festival, o sea, esto no ha sido un concierto de Louis Tomlinson, sino que él cada año, desde el año pasado, la verdad es que solo lo hizo el año pasado en Gran Bretaña, y este año ha elegido Fuengirola, hace un festival para estar él con sus amigos, con los grupos que a él le gustan, las bandas con los que él quiere tocar, y elige un punto en el planeta para hacerlo. O sea, podía haberse ido a Australia, podía haberse ido a Los Ángeles, pero ha querido hacerlo aquí en Fuengirola, y para nosotros ha sido un honor poder contar con su visita y con todo lo que esto ha acarreado.
Algún día el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola debería contarnos los secretos de las negociaciones, de cómo convencer o cuando te ofrecen, oye, que este señor, porque quiere pasar allí unos días en Fuengirola, quiere actuar allí en la Costa del Sol, en Fuengirola, cómo se recibe, algún día. Por cierto, ¿qué nos queda por disfrutar del festival?
Ya nos queda únicamente el concierto de Aitana, le quedan muy poquitas entradas a la venta, pero queda todavía el concierto de Aitana, que será dentro de 3 semanas, y con eso por fin podremos descansar un poquito. Vosotros también descansaréis de mí, que ya no tendréis que llamarme cada lunes.
Aitana, el 16 de septiembre, en el Mare Nostrum Festival. Rodrigo, ¿qué pasa en el recinto cuando concluye el festival?
Pues nada, se desmonta. De hecho, ya estamos empezando algunas secciones del mismo. Vamos ya retirándolas porque se convierte en el parque que tenemos arqueológico, ¿no? En la ciudad romana de Suel, y vuelve a tener ruinas visitables. Vuelven a entrar los arqueólogos a trabajar allí y volvemos a tener otro estilo de recinto, otro estilo de parque, mientras en la ciudad se siguen desarrollando actividades, ¿no? No olvidemos que nosotros terminamos con Mare Nostrum y empezamos con la Feria del Rosario, empezamos con con todas las actividades normales de invierno en Fuengirola. Así que aquí realmente no se para, como bien sabéis vosotros.
En los últimos años estamos viendo cómo van naciendo un montón de festivales de música en Andalucía en general y en Málaga en particular. ¿Eso, Rodrigo, es competencia o al contrario? ¿O eso ayuda a crear al final una imagen de, oye, Málaga, la Costa del Sol, te puedes ir de vacaciones y además vas a encontrar una oferta de conciertos amplia? ¿Cómo lo asimilas?
Yo lo asimilo perfectamente y además creo que es muy bueno. O sea, ahora mismo Málaga está complementándose, tanto la ciudad como toda la Costa del Sol, como los lugares de interior se están complementando para confeccionar tanto una agenda como una serie de actividades que sean complementarias entre sí y sobre todo resulten den como resultado el recinto o la provincia turísticamente más atractiva del mundo. Nosotros competimos como Costa del Sol a nivel mundial con las costas de Francia, las costas de todo el arco mediterráneo, pero también con el Pacífico, también con el Índico. Cuando alguien elige unas vacaciones, la elige por muchos motivos, ¿no? Y los museos de Málaga, el Caminito del Rey, las iglesias de Antequera, la Serranía de Ronda, todo suma, ¿no? Y los conciertos son otro de esos elementos que nos ayudan a ser un destino turístico de referencia a nivel mundial, que es lo que es la provincia de Málaga, lo que es la Costa del Sol. Así que todo lo que sume, todos los municipios que se unan a este tren, ¿no?, que algunos llevamos ya unos cuantos años más, pero si acaban de llegar, pues son muy bienvenidos y les deseo de corazón toda la suerte del mundo, porque la riqueza que se genera a nivel global, ¿no? Si nuestros vecinos de Mijas hacen un concierto, los hoteles de Fuengirola van a estar llenos, los restaurantes van a estar llenos, las tiendas van a vender, es decir, la gente no entiende de fronteras, la gente viene a la Costa del Sol y disfruta de toda la costa.
Pues Mare Nostrum Fuengirola todavía nos permitirá disfrutar de Aitana el 16 de septiembre.
Bailando así, toda la noche bailando así, no puedo parar cuando me toca así. Solito en el coche, tú y en mi casa vamos a terminar.
El cronista oficial del Mare Nostrum en este programa durante todo el verano es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, Rodrigo Romero, que estará deseando, por una parte, terminar con este lío, pero sin duda estoy convencida que ya trabajando en el año que viene, en el festival del año que viene. Concejal Rodrigo, un beso enorme, te sigo llamando, ¿eh?
Espero que os animéis a venir todos a Aitana y así podremos celebrar juntos, ya que vosotros sois, con vuestros oyentes, parte fundamental de este festival, que podamos tomarnos una cervecita juntos para celebrar el cierre del ciclo de conciertos.
Pues allí estaremos. Un beso fuerte, Rodrigo. Gracias.
Hasta luego.
No importa la hora, solo quiero que estemos a solas. Dame un beso de esos que enamoras, eso es lo que quiero y tú te enamoras. Si tú y yo nos conocimos bailando, sin saber lo que me estaba esperando, y con esa noche sigo soñando, bailando así.
Hasta aquí nuestra compañía en este lunes 29 de agosto. Recuerda que mañana volvemos, ¿eh? Aquí en pie estamos mucho antes, mucho más temprano, pero en antena a las 12:30. Recuerda, a las 12:20 ahora te van a contar todo lo que está siendo noticia en Málaga en este arranque de semana. Y a las 3, el deporte. La radio nunca descansa. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.